Tomás Balmaceda es doctor en filosofía, profesor universitario y escritor. Pero también es conocido en las redes como el Capitán Intriga o como Muy Liebre. Es tuitero, bloguero y tiene una vida activa en las redes sociales. Cuenta con miles de seguidores. Pocas semanas atrás, en un panel del que participaba, contó la intensidad de los debates que se dieron en UBA 21 a la hora de definir si era beneficioso que un docente diera clase a través de Facebook Live para 7.000 estudiantes. Escuchamos frecuentemente que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. ¿Cuándo y cómo cambiará la escuela? ¿Es posible pensar una escuela que no es escuela? ¿Cómo serán los nuevos modos de aprender? ¿Acaso ya están funcionando? Palabras como MOOCs, aplicaciones, se vuelven cada vez más frecuentes en el mundo de la educación, pero aún no es claro cómo estarán insertos en las nuevas escuelas. Porque van a llegar tarde o temprano y es importante que todos seamos parte del cambio, hoy ponemos en boca de todos los nuevos modos de aprender.
Hasta las 7, en boca de todos.
Y estamos aquí, bienvenidos todos aquellos que madrugan o que, como siempre les digo, están llegando a casa de una fiesta, de trabajar, aquellos que se levantaron tempranito, justamente, porque tienen que ir a trabajar o porque están insomnes, bueno, todos tienen un lugar en este programa que busca poner la educación en boca de todos y lo consigue, no solamente durante esta hora de programa, sino a lo largo de toda la semana en las redes sociales, a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de Instagram, Silvia-Bacher, y por supuesto ya saben que pueden volver a escuchar este programa en la página de radionacional.com.ar. ¿Tenemos un correo electrónico? Sí. En boca de todos, nacional@gmail.com. ¿Y quién lo abre? ¿Quién lo lee? ¿Quién responde? El productor estrella de este programa, Santiago Pfeiffer. Y en la operación técnica le dice cómo abrir el correo electrónico, pero hace mucho más que eso, la maravillosa Laura Cristaldo. Juntos hacemos este programa que busca poner luz en temas que a veces nos atraviesan, pero no tenemos tiempo de pensarlo, no sabemos por dónde entrarle. Bueno, aquí tienen su lugar. Por eso hoy te proponíamos al arranque del programa tratar de pensar ¿cómo podemos pensar las nuevas escuelas, los nuevos modos de acompañar a los estudiantes de todas las edades en los nuevos modos de aprender? Vamos a hacer un recorrido por la escuela primaria, por la escuela media y por la universidad. Tenemos dos invitadas de lujo. Está con nosotros Lila Pinto, ella es directora general del Colegio Hebreo Maguen David en la Ciudad de México, es doctora en educación por la Universidad de Columbia de Nueva York, ha hecho un largo recorrido académico, pero también práctico en escuelas primarias de Argentina, como el Colegio Martín Buber, y se especializa en pensar la relación entre tecnología y educación. Dentro de muy poquitos días va a estar dando una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, que justamente piensa estos temas, ¿no? O sea, ¿cómo pensar las nuevas escuelas? Hola Lila, bienvenida a Radio Nacional de Argentina.
Muchas gracias Silvia, para mí es una enorme alegría estar acá y te agradezco muchísimo la invitación para compartir estas experiencias y para pensar juntos.
Claro, porque podemos haberle hecho por teléfono cuando estabas en México, nosotros aquí, pero saber que estás en Buenos Aires y desperdiciar la oportunidad de traerte y de dialogar, por ejemplo, con Claudia Lombardo, directora del programa UBA 21, que bueno, tiene una maestría en didáctica, ha trabajado y nos hemos cruzado a lo largo de la vida en distintos espacios vinculados a la educación, una apasionada por comprender cómo la tecnología facilita la formación de estudiantes. Me comentaba Claudia recién que en esta inscripción del programa UBA 21, que ahora nos va a contar de qué se trata, que creó Edith Litwin con un equipo que sigue activo, ustedes ambas forman parte de este, tuvieron más de 99.000 inscriptos. Tirado este dato, Claudia Lombardo, te recibo aquí en Boca de Todos Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Silvia. La verdad que un placer estar acá pensando, discutiendo, tanto con Lila como con vos, sobre estos temas que de verdad nos nos preocupan y que además atraviesan nuestra tarea permanentemente, nuestra tarea cotidiana.
Arranquemos por la universidad y después vamos desgranando. Claro. Igual ambas tienen experiencia en todos los mundos, así que bienvenidas a la conversación. Pero contanos cómo surge UBA 21 y por qué se piensa en una capacitación a distancia cuando esto no estaba en la agenda.
Bueno, vos sabés que cuando vuelve el proceso democrático a la Argentina, una forma de que preocupó a todos los la universidad fue la democratización de la universidad. Y Edith Litwin, cuando se crea el ciclo básico común en el año 85, ofrece esta alternativa y junto con Alicia Camilioni, que en ese momento era la secretaria académica, elaboran este programa UBA 21, pionero en los procesos de educación a distancia y con la característica de abrir la universidad a todas aquellas personas que no podían acceder físicamente, ¿no? Era una experiencia interesante en un proceso de educación universitaria muy marcado por la presencialidad, muy tradicional en su formación. Y UBA 21 ofrecía la alternativa a distancia, permitía que cualquier persona que no podía acceder físicamente a la universidad pudiera tener acceso, pero además no solamente quienes pensaban hacer un estudio universitario, sino también aquellas personas interesadas en conocer y aprender. Por eso UBA 21 siempre recibió gente de distintas formaciones y aún aquellas personas que no han terminado su escuela secundaria y que pueden atravesar un recorrido por alguna oferta universitaria. Y una característica fuerte de UBA 21, porque lo concibió Edith de esta manera, era el poder utilizar todos los recursos disponibles para poder ofrecer y llegar a la gente. Entonces, desde el comienzo utilizó todos los recursos que la tecnología y los medios masivos de comunicación en su momento ofrecieron. La radio, la televisión, el teléfono, el chat, el correo electrónico, el fax. Todo lo que en su momento pudo tener posibilidad de vincularse a la propuesta educativa.
Pensemos que pasaron más de 30 años, 32 años está cumpliendo UBA 21.
Exactamente.
¿Cómo cambió la posibilidad de ofertar desde la universidad pública y de cursar para los estudiantes?
Bueno, la posibilidad de tener un fuerte apoyo en la virtualidad, en los procesos que permite un desarrollo de las redes de estas características como plataformas educativas, entornos de aprendizaje, obviamente potenciaron todo este recorrido. Y tal como lo concibió, yo digo muchas veces, Edith Litwin fue una pionera en muchos sentidos, pero en alguno que hoy está bastante discutido o planteándose en el análisis que tiene que ver con la convergencia mediática, la convergencia cultural, ella desde el comienzo pensó este programa como una convergencia de medios y la posibilidad de dar una oferta amplia en este sentido. Y hoy es un poco nuestro desafío seguir con esa misma línea, pero actualizarla a lo que hoy el contexto nos ofrece.
Entonces, primero vamos a decirle, no sé si le quedó claro a nuestros oyentes, que UBA 21 lo que hace es ofrece, y vos lo marcaste cuando empezó el CBC, ofrece hacer a distancia los mismos seminarios, digamos, los mismos contenidos que se hacen presencialmente en el ciclo básico común. Exacto. De la Universidad de Buenos Aires.
Ofrece todas las materias que corresponden al ciclo básico común, que hoy es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace tiempo que estamos completando la cantidad de materias y hoy estamos casi todas las carreras de la universidad pueden cursar su primer año, las materias del que corresponden al primer año, por UBA 21, o sea, a distancia. Estamos completando las pocas materias que nos faltan, 3 o 4 materias nos faltan para ofrecer la totalidad de estos, ¿no? El programa surge, yo te decía, en el 85 el CBC, en el 86 UBA 21. Y entonces, claro, de alguna manera fue pionero en la propuesta en la universidad y también en la posibilidad de nuclear a todas las universidades que ofrecen proyectos de educación a distancia, porque Edith Litwin fue también fundadora de La Rueda, que es la red de universidades nacionales de educación educación a distancia. Es decir, que a su vez UBA 21 fue de alguna manera pionero en esto y promotor de que las universidades nacionales a su vez tuvieran un espacio que funcionaran en red, articulando, proyectando, intercambiando, generando proyectos también que permitan, bueno, un intercambio entre las universidades nacionales, ¿no?
Nos contaba Santiago Pfeiffer, que estuvo indagando, que la primera universidad nacional fue la Universidad de Quilmes, que empezó con sus propuestas a distancia de carrera, y hoy, bueno, son muchas las universidades, solo por mencionar algunas, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de Chilecito, la oferta de la Universidad Nacional de Córdoba, y muchas más, ¿no? La de La Plata, son prácticamente todas las universidades que tienen algún tipo de propuesta. Lo que pasa es que, claro, la masividad que brinda UBA 21, bueno, por la cantidad de alumnos y estudiantes que tiene y docentes que tiene la Universidad de Buenos Aires, que es muy grande, es un referente a la hora de pensar en este, en estos modelos.
Exactamente, sí. La mayoría de las universidades nacionales tiene una oferta académica con carreras completas que se cursan a distancia. Nosotros tenemos posgrados y algunas materias en carreras de grado y esta UBA 21 que permite este primer año completo. Sí, la característica fundamental de UBA 21 es la masividad y ese es nuestro gran desafío, ¿no? Ofrecer una propuesta de calidad, una propuesta que responda a los estándares de, que de alguna manera manejan las universidades nacionales y no renunciar a cercenar el acceso de las personas. Por eso tenemos, UBA 21 tiene una cantidad de alrededor de 60.000 estudiantes por año circulando entre sus materias. Tenemos más o menos unos 30.000 estudiantes por cuatrimestre y esto ha ido creciendo enormemente desde 2012 para acá, ¿no? Donde el crecimiento es enorme año a año.
La verdad es que las cifras apabullan, son muchísimos los estudiantes, pero cuando el encuentro es presencial en el CBC, sabemos la dificultad que tiene el estudiantado que viene de escuela pública fundamentalmente y a veces también de escuelas privadas de élite cuando llegan a la Universidad de Buenos Aires y se pierden y no saben cómo manejarse. Cuando entran a UBA 21 y este modo de formarse a través de la educación a distancia puede ser muy complejo, me pregunto qué siente un docente. Por eso te invito, Claudia, a sumar a la charla a Tomás Balmaceda. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor. Decíamos al principio cuando yo contaba, él no escuchó, pero yo conté lo que él sintió y cómo se dio el debate cuando se pensó en dar clases por Facebook Live. Él es también periodista, bloguero, tuitero, tiene muchísimos seguidores. Está con nosotros, es autor de un libro que está difundiendo y que vamos en algún momento a llamarlo para hablar específicamente del libro que se llama Los 90. Pero ahora queremos hablar de este tema específicamente, de cómo es educar con las tecnologías en el medio, ¿no? A estos chicos, en todos los casos, diría yo, con este desafío de entrar a la universidad después de una escuela secundaria con las características que conocemos. Tomás Balmaceda, basta de presentación. Silvia Bacher te saluda, está Claudia Lombardo, Lila Pinto aquí en el piso y queremos conversar con vos y saber tu experiencia.
¿Cómo están, chicas? Bueno, mirá, mucho de lo que contás tiene que ver con mi recorrido. Yo este año cumplí 12 años de docente en la UBA. Como contaste, yo vengo de filosofía y la verdad es que para mí la mayor experiencia como docente que me dejó UBA 21 es poner en crisis el concepto de aula. Y es algo re difícil y que le pasa, yo creo, tanto a los profesores como a los alumnos, sobre todo cuando vienen del secundario. Para nosotros también como docentes solemos pensar que la instancia de aprender o de enseñar tiene que ver con estar sentados, mirando un pizarrón, esta idea de que hay alguien que sabe un poquito más, alguien que sabe un poquito menos, que hay una transmisión de ese conocimiento, que hay maneras de comprobar si ese conocimiento efectivamente fue transmitido de manera correcta, que llegue una nota. Todo eso, de alguna manera, está puesto en crisis en la educación a distancia porque desaparece el aula. Y por eso es algo tonto, porque efectivamente siguen habiendo clases o por lo menos se imparten contenidos, siguen habiendo evaluaciones, pero es un cambio muy fuerte. Por un lado, porque hay que confiar en la disciplina del alumno. Es decir, es el alumno el que tiene, nosotros, yo soy específicamente docente de introducción al pensamiento científico, y ahí, tanto en la versión regular como en la intensiva, solemos dar sugerencias de en qué momento hay que estudiar cada parte, o en qué semana o en qué día recomendamos leer, pero son simplemente sugerencias, y después estamos todos los docentes en algún foro o, como contabas vos, haciendo videos por Facebook justamente para explicar cosas puntuales y responder dudas. Y la verdad es que es raro, porque yo ahora doy clase frente a una cámara. No está ese feedback tradicional que todos conocimos como alumnos o como docentes, en donde alguien puede mirar a los ojos, alguien puede saber si va bien la clase o no. Supongo que incluso los que nos están escuchando que no sean docentes saben, se recuerdan que en las clases a veces hay que pegar algún volantazo porque alguien no termina de entender, o porque un tema no termina de ser atractivo o no se entiende. Todo eso, de alguna manera, hay que reponerlo desde otro lado. Y yo creo que es un desafío en el cual estamos muchos docentes trabajando, y sobre todo con espacio para experimentar.
Y en esta experimentación, Tomás, ¿vos sentís que quedan muchos en el camino? En el CBC siempre quedan en el camino, presencial, a distancia, en UBA 21, me imagino, pero el hecho de poder volver al video y de volver a escucharlo, ¿facilita el hecho de no estar en un aula con contacto con el docente y con otros compañeros? ¿Dificulta y en consecuencia favorece el abandono? ¿Cómo lo vivís o cómo lo ves a partir de las evaluaciones, que es tu seguimiento de los estudiantes? Diste una clase para 7.000, ¿no?
Sí, la semana pasada, en realidad hace 2 semanas, también volví a dar una tutoría que en total se reprodujo 7.000 veces. Y eso también es raro, porque por un lado uno también tiene que conocer esas herramientas y tratar de sacarles provecho. Nosotros con mi titular y tenemos un grupo que trabajamos, somos 4 que trabajamos específicamente por Facebook, yo soy un poco el que lo coordino y el que saco conclusiones, y la verdad es que fuimos probando y entendimos que hay algo de la mecánica de ver un video y poder volverlo a ver y repetir, que es interesante, por ejemplo, para explicar ejercicios, porque un alumno tiene la oportunidad de volver a ver todas las veces que sea necesario cómo se realiza, por ejemplo, un ejercicio de lógica. Y es algo que no se podría hacer, es muy difícil de lograr con un texto, y en clase no es que alguien pregunta tantas veces hasta que lo termine de comprender. Pero para mí lo que tiene Facebook, y quizás Claudia contó algo, vamos a empezar también con YouTube, es que nos metemos en la vida del alumno. Para mí eso es lo que a mí me sorprendió, es de alguna manera que los vamos a buscar. El campus que tiene UBA 21, la verdad que es muy moderno. Hace poquito, este año, si no me equivoco, creo que fue este año, se cambió a una versión más moderna, mucho más canchera, más liviana, que se ve en todos los dispositivos, porque otros cambios que hay es que cuando arranca los primeros campus, lo común era tener una computadora de escritorio, y hoy es muy raro que la gente que no trabaja con una computadora tenga una computadora de escritorio, o es una tablet, o es un celular, y justamente para muchos de los alumnos ese celular es como concentra, es su compañero de vida, digamos. Ahí lo tiene siempre encima, lo lleva en el colectivo, lo lleva cuando sale, ahí escucha su música, ve sus videos, ve sus series, y de algún modo lo que hacemos con este sistema 21, yo siento que es meternos en la vida de ellos. O sea, se topan con estos videos, porque les aparece en Facebook y les dicen, bueno, empezó una clase de UBA 21, o el profesor va a explicar tal cosa, va a explicar tal otra, y en ese sentido yo creo que siento que estamos saliendo a buscar al alumno, y está bueno, porque no tratamos de ser tan pasivos, sino justamente ayudarlos. Por supuesto, el CBC involucra un montón de dificultades que yo fui muchos años docente de la versión presencial, de la modalidad presencial, y bueno, uno lo ve, los chicos están acostumbrados a quizás a un año entero de curso, un cuatrimestre termina siendo muy corto para algunos, no hay momento para mejorar, si efectivamente te va muy mal en un parcial es más difícil, tenés todo 10 o 9 meses para mejorar, tenés solamente 2 meses más para hacerlo, y por otro lado hay una sociabilidad distinta. En el secundario uno está siempre con las mismas personas, con sus mismos amigos, y la universidad de alguna manera galvaniza eso.
Interesantísimo, Tomás, escucharte. Tomás es, investiga temas tales para nuestros oyentes que sepan, ¿no? Como la filosofía de la mente y la psicología del sentido común.
Exactamente.
Imprescindible. Como te decía al principio, queremos invitarte que vengas al piso, poder conversar, presentar tu libro, Los 90, porque bueno, también hay mucho que hablar ahí sobre la escuela, de aquellos años y el mundo social que se daba en esa escuela y lo que sucede hoy. Pero queríamos tener tu palabra y tu experiencia por tu particularidad. Ahora voy a hablar con Claudia sobre qué pasa con los docentes que no se animan, porque vos sos bloguero, tuitero, andás por Instagram, sos periodista, tenés un manejo histriónico que creo que facilita mucho el hecho de estar frente a una cámara.
Los cursos, yo estoy con colegas, con compañeros en la cátedra que empezaron cuando se inició UA21, en 1984, y siguen estando en el programa. Entonces, de verdad, hablar con ellos es hablar de un cambio rotundo, digamos, lo que cambió en todo ese tiempo es increíble. Pero para mí lo más importante es que yo creo que todos estamos de acuerdo en pensar que nos dirigimos hacia esta instancia de teletrabajo, de telestudio, por cosas sencillas como ir a movernos en las grandes ciudades. Lleva mucho tiempo, es costoso, hay mucha gente que vive en ciudades del interior, hay subsedes de UBA 21, entonces uno también puede tener la misma calidad educativa que se vive en Buenos Aires. Yo no soy porteño, vivo acá, pero soy de la provincia, y uno siempre tiene como esa idea de que por qué en Buenos Aires hacen las cosas mejores o hay más oportunidades. Esto también borra un montón de fronteras. Cualquiera podría tomar estos cursos sin problemas, sin distancias. Y yo creo que efectivamente vamos hacia ese lado. Estamos ensayando, seguramente Clara contará alguna cosa que sale mejor, que sale peor, pero es para mí súper importante en estos tiempos confirmar que la universidad pública tiene un programa de calidad mega innovador, de vanguardia total, no lo digo porque estoy hablando con vos, pues yo realmente lo creo, en donde efectivamente estamos probando cosas y estamos saliendo a buscar a los alumnos.
Tomás Balmaceda, lo pueden encontrar hablando de otros temas en las redes como Capitán Intriga, como Muy Liebre.
Exactamente, sitios como ese.
Bueno, y pronto seguramente aquí hablando de los 90. Mucha suerte con el libro, que está funcionando muy bien y está circulando, y queremos ayudarte en ese camino. Un abrazo muy grande, y nosotros seguimos aquí poniendo hoy los desafíos de la educación a distancia en boca de todos.
Hasta las 7. En boca de todos. En boca de todos. Educación y algo más.
Seguimos en Boca de Todos. Recordá que estamos en las redes sociales, arroba Silvia Bacher en Twitter, Silvia-Bacher en Facebook, que tenemos un correo electrónico que es enbocadetodosnacional@gmail.com. Y hoy estamos tratando de entender los nuevos modos de construir espacios educativos. Creo que esa es la mejor manera de decirlo. Escuchamos al Capitán Intriga, a Tomás Balmaceda, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y tuitero, es doctor en filosofía y bloguero. Personalidades que se van construyendo de modos tan diversos. Y en el piso tenemos la alegría de recibir a Claudia Lombardo, que es directora justamente del programa UBA 21, del que hablábamos recién, y Lila Pinto, directora general del Colegio Hebreo Maguen David de la Ciudad de México, una argentina que emigró, estudió en la Universidad de Columbia, allí se doctoró en educación y en Nueva York, y que hoy vive en México, y están ambas aquí celebrando esta mañana de domingo con nosotros, tomando café y tratando de pensar estos temas que, como decimos al principio, nos guste o no, van a cambiar, está viniendo, pero ¿en qué punto estamos? Escuchábamos a Tomás y en la tanda Lila decía, yo comencé con UBA 21. Contá cómo fue tu paso y cuál es tu visión de esta transformación tan grande, ¿no? De a lo mejor de la radio, de la tele, a YouTube o Facebook Live, que está sufriendo. Uh-huh. Como ejemplo, tomamos como caso ejemplo UBA 21.
Bueno, a mí me emocionó mucho escuchar y me emociona mucho escuchar todo lo que están contando, porque yo creo que cuando Claudia contaba, una querida amiga y colega, contaba recién sobre en todo lo que fue pionero UBA 21, hay un aspecto más que creo que también fue pionero y me parece que es muy importante decirlo, y es en la experimentación pedagógica, algo que hoy es tan importante hacer, probar cosas nuevas, arriesgarse a intentar otras formas de enseñar y aprender. Edith también fue pionera en eso en UBA 21 y dejó una huella enorme. Entonces creo que hay algo del espíritu de UBA 21, que ahora lo escuchamos de la voz del profesor, de Tomás, y también de Claudia en su relato, que recupera con muchísima fuerza. Yo decía que mis primeros años como profesional, egresada recientemente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, tuve la fortuna de trabajar en UBA 21 y empezar a formarme como pedagoga ahí. Y recuerdo perfectamente que uno de los del espíritu del trabajo pedagógico de UBA 21 tenía que ver con estar probando, arriesgarse a probar otras formas de enseñar y de aprender. Y con esto también es un homenaje a la Universidad de Buenos Aires, que creo que nos ha formado a muchos y que es una universidad no solo de masiva, sino de altísima calidad y democrática, ¿no?
Y de experimentación, cuando la educación en las últimas décadas, y creo que más que eso, lo decías recién, Lila, se bloquea y se inhibe y busca reproducir. Y hoy, decía Tomás, y también de alguna manera lo traía Claudia, este nuevo tiempo que trasciende la escuela, lo decimos siempre, no es el tiempo, no es la escuela lo que está en crisis, es la sociedad. Bueno, pero este nuevo tiempo pone en crisis el aula y la escuela. ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? Y esa es tu expertise, Lila, lo haces en México, pero estás dando una charla en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo se va dando, cómo se va respondiendo a esta crisis? ¿Cómo se va saliendo de esta crisis del aula? Donde cuando los chicos están, muchas veces se aburren y los docentes se aburren, no solamente los chicos. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo abordar el tema de los nuevos modos de aprender y de las nuevas escuelas?
Bueno, se me ocurren como muchas formas de empezar a pensar estos temas, que por supuesto son complejos y no tienen una única respuesta. La primera que diría es, primero quiero decir esto, yo soy una convencida de y una enamorada, si se puede decir, de la escuela. A mí me parece que la escuela es un lugar todavía muy importante en nuestras sociedades, en crisis, pero muy, muy importante.
En crisis le corresponde a las sociedades y a la escuela, ¿no?
Ambos, exacto. Pero precisamente porque está en crisis, decía Tomás recién que una de sus experiencias más interesantes para pensarse como docente fue entender que había que poner en crisis el aula, que enseñar y aprender no pasaba solo en el aula. Y eso es lo que UBA 21 le permitió problematizar. Pues la escuela no lo ha podido hacer del todo todavía. Y tal vez ahí hay una muy interesante puente en la experimentación. Nosotros en las escuelas tenemos que poner en crisis el aula, aunque el aula está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque en muchos sentidos no le hace sentido ni al alumno ni al docente, que como dijiste recién, Silvia, están muchas veces reproduciendo modos de relacionarse, modos de circular el conocimiento, etcétera. Entonces, la primera condición es asumir la crisis que es y la que tenemos que hacer, porque en definitiva hay que cuestionar ese aula y ese espacio de intercambio educativo.
¿Pero quién lo cuestiona? ¿Los alumnos, el docente, los directivos, bueno, los padres? ¿Quién los medios?
Yo diría, en principio está cuestionado cada vez que hay un alumno que, como decía, se aburre y un docente que no le encuentra todavía la pasión o no puede conectarse con esa pasión que lo llevó a elegir la vocación docente en un montón de sentidos. Ahí ya está cuestionado. El problema es cómo se cuestiona realmente ese espacio de una forma articulada que favorezca lo que también decíamos recientemente, que es animarse a arriesgar otros formatos. Porque si estamos pensando, yo quería aclarar algo que el título de la conferencia de la semana que viene, como lo mencionaste, es ¿podemos pensar una escuela que no es escuela? Y quisiera aclarar que no porque la escuela no la tengamos que rescatar o no la tengamos que volver a cargar de sentido. Justamente por eso, la escuela como escuela cumple un rol y tiene una función y hace muchas cosas bien en un montón de aspectos. Pero necesitamos refundar en alguna medida el sentido de esa escuela. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensar una escuela que conserve lo que hace bien, pero que transforme lo que necesita resolver? Entonces esa es la escuela que hay que imaginarse distinta. Y es muy difícil, porque en general solemos pensar la escuela con los formatos que hemos conocido, con los que hemos transitado nosotros mismos como alumnos. Entonces, se puede, yo creo que se puede.
Y también dos cosas, voy a la primera. Decís, se puede pensar en este cambio. Y yo me pregunto, ¿se puede en una escuela, no importa pública, privada, de gestión social, una escuela puede hacerlo, pero se puede pensar esa transformación en escala de todas las escuelas públicas, por ejemplo, de un país?
Yo creo que sí, pero creo que hay que ser muy creativo en la estrategia de implementación y tener una visión. Recientemente tuve ocasión de estar en España conociendo la experiencia de la red de escuelas jesuitas específicamente, que no son escuelas públicas, pero son
ha nuevas. Estado aquí Javier Aragaray. Aragay. Entonces, siempre digo Aragaray. Entonces, Reta.
Refiriéndonos a esa experiencia, ellos trabajan en red, en transformación. Entonces, tal vez, volviendo a tu pregunta, no hay que pensar en todas las escuelas públicas al mismo tiempo. ¿Qué tal que armáramos redes de escuelas públicas y que cambiaran en equipos? Y no, digamos, creo que hay que pensar estrategias políticas de cambio que puedan no parecernos las convencionales o las más normales. O sea, tal vez todos vamos, pero todos construyendo redes al interior de una gran red que son todas las escuelas públicas.
Ahora, y acá la sumo a las dos, ¿no? Si bien Claudia trabaja en este momento en UBA 21, también tiene una amplia formación y experiencia en escuelas medias y primarias. Es un gran tema porque la formación docente todavía no acompaña no acompaña este tiempo de crisis en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los docentes que no reciben esa formación?
Yo creo, Silvia, que lo último, creo que Claudia tendrá mucho que aportar para esto, pero recién hablabas de los nuevos modos de aprender, ¿no? Y cuando uno dice eso, lo primero que piensa es en el alumno. Y yo me anoté aquí como un tema para retomar, es los nuevos modos de aprender de los maestros. Cómo reaprender el oficio de enseñar en un contexto en donde el aula está en crisis, ¿no? Entonces, los nuevos modos de aprender, tanto para el sujeto alumno como para el sujeto maestro. Y yo le agregaría, porque probablemente eso es lo que me toca, los nuevos modos de aprender de los directores, de los que tenemos la responsabilidad de construir visiones de lo posible para la escuela. Nosotros también tenemos que aprender. Y lo primero que me parece que tenemos que aprender es a poner en crisis el aula.
Claro, porque en última instancia, los docentes, bien o mal, más ayornados, menos ayornados, son formados, pero los directores no son formados con la visión que se les pide hoy, por lo menos en Argentina, en ningún lugar, digamos. Terminan haciendo cuestiones más burocráticas, perdiendo de vista este sentido del que hablaba recién Lila Pinto, les recuerdo a quienes se suman recién, que es doctora en educación y lleva adelante un colegio en Ciudad de México, el Colegio Hebreo Maguen David. Los directores no tienen una formación para ser líderes, no necesariamente, es innato, les surge. ¿Cómo lo ves, Claudia? Claudia Lombardo, directora del programa UBA 21, que tuvo la pequeña convocatoria de reunir 99.000 alumnos ahora para este cuatrimestre en la inscripción que tuvieron, más de 99.000, 99.500.
Son inscripciones, creo. Reales alumnos que pueden cursar una o más materias, pero deben ser más de 50.000 seguramente.
50.000 personas que quieren cursar, 99.000, bueno.
Sí. Bueno, yo te diría, mira, yo...
De escala podemos hablar con vos.
Por supuesto. Y también de lo que implica manejar una escuela muy pequeña. Yo fui rectora de una escuela media durante muchos años, también aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es un lugar que coincido totalmente con Lila, el lugar de los directores es como un eje vertebral para poder pensar una escuela distinta, ¿no? No solamente porque alguien tiene que pensar la escuela y ese es el lugar del director. Y muchas veces, y nos pasa en todos los niveles, me pasa también en el nivel universitario, muchas veces abruma la tarea administrativa, los problemas y las emergencias, las urgencias, que cuando uno los mira en perspectiva son cosas menores, pero que hacen que si uno no las resuelve, el gran proyecto educativo no pueda concretarse. Tengo una amiga que habla de la pedagogía del detalle, cuando habla de la tarea de, a veces, el tiempo del director, ¿no? Y eso es muy importante que el director y también los docentes en alguna medida puedan tomar distancia de la perspectiva institucional y de esos detalles para poder pensar la escuela. Y aún cuando uno no tiene, porque un docente o un directivo no tiene por qué conocer todo lo que está pasando, ni cómo manejar todas las herramientas, pero sí poder reconocer en su propio equipo quiénes son aquellas personas que pueden potenciar algunos pequeños cambios, algunas pequeñas aperturas que después van contagiando y generando la posibilidad de mirar al estilo de lo que se denomina un prototipo, ¿no? El poder mirar pequeños cambios y después pensarlos en escala. De hecho, en UBA 21 hoy pensamos esto. Cuando Tomás dice, bueno, nosotros experimentamos, ¿qué hacemos nosotros para poder manejar estos 50.000 alumnos y 100.000 inscripciones que implican que hay que organizar aulas para tutorías virtuales, una propuesta que le permita a cada uno con su propio ritmo hacer el mejor recorrido posible para aprender, porque además tenemos que garantizar que aprenda, que llegue a su examen haciendo una propuesta que le permita manejar los contenidos, aprenderlos, utilizarlos. Esto implica también el poder pensar desde ahí una propuesta que nos permita experimentar, poner y correr riesgos. Cuando nosotros decidimos hacer las tutorías por Facebook, tuvimos una gran discusión de, bueno, ¿cómo se usa esto primero? Porque todos nuestros alumnos lo usan socialmente, pero pensar en una clase, en una red social recreativa,
¿cómo lo llamamos? Contanos cómo son estas dos experiencias para después pensar si se pueden pensar para escuelas primarias, secundarias, y tener como flexibilidad horaria, como lo está proponiendo UBA 21. ¿Cómo utiliza UBA 21 Facebook Live? Sí. ¿Y cuál es la experimentación con YouTube?
Bueno, lo que nosotros hicimos fue pensar en que, por ejemplo, cuando ofrecemos una tutoría virtual con esta presencial, que son espacios donde los alumnos pueden encontrar a los docentes, el aula más grande que tenemos alcanza para 200 chicos. Y a veces nos quedan alumnos afuera y eso implica un lío terrible institucional, son 300 personas. Cuando empezamos a ver que Facebook nos permitía transmitir en vivo, nos sentamos a pensar y elegimos dos materias y les pedimos a los profesores que prueben con nosotros. No hicimos otra cosa. Es decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, armamos una propuesta de trabajo de periodos muy cortos, breves, entre 5 y 8 minutos de duración. La tutoría dura una hora, pero con pequeños módulos de tiempo que permitan que, si el alumno quiere hacer una pregunta, hay un espacio para que la piense y la pueda hacer a través de la red, y ahí mismo la retoma el docente y la plantea. Si no hay una pregunta, el docente toma las preguntas que aparecen en el campus virtual o en el foro. Si no hay ahí, resuelve un ejercicio, plantea a partir de esto, plantea diferentes estructuras que nos permitan desarrollar los temas que nosotros entendemos centrales. Probamos con dos materias, una al estilo de sociedad y Estado, más social, más fundada en la historia, y otra que tiene que ver con biofísica, que está más pegada a la resolución de ejercicios, a matemática. Y luego, eso lo hicimos en un primer cuatrimestre. Y a medida que fuimos avanzando, lo fuimos analizando, y hoy tenemos ya 8 materias que, además de todo lo que ofrecemos, un campus virtual con una propuesta muy pensada por los docentes, programas de radio que salen por Radio UBA y que están disponibles, audiovisuales preparados por los docentes con diferentes niveles de profundidad. Además, en vivo les avisamos, los docentes están disponibles y cualquiera desde su celular puede escuchar al docente, hacer preguntas. Y nos han pasado cosas muy interesantes de alumnos que dicen, increíble, estoy en mi trabajo y me escapé un poquito y estoy escuchando al profesor, o estoy en el subte estudiando tal materia. Evidentemente, los tiempos de nuestros alumnos pasan a ser diferentes. Uh-huh. Y como el programa queda, ese recorrido de la tutoría como un programa de radio, queda disponible para cuando alguien lo quiera escuchar, atendiendo a que hoy cada cual maneja su tiempo, tanto para ver series, películas o para estudiar cuando le conviene, la cantidad de reproducciones que va sumando estas tutorías en vivo, nosotros las llamamos tutorías en vivo, permiten que se reproduzcan para nosotros infinitamente. Tener en un aula 300 personas o en una tutoría en vivo 7.000 personas marca una diferencia fundamental. Y esto es un desafío grande para cualquier docente.
¿Esto se hizo con un acuerdo con Facebook o simplemente lo utilizaron?
Lo utilizamos y no le preguntamos nada a nadie.
¿Y cuál es la experiencia con YouTube? Se nos va terminando el programa, pero
Vamos a hacer el cuatrimestre que viene, las tutorías las vamos a hacer por YouTube con un formato parecido, pero lo estamos rediseñando.
Ahí no va a ser en vivo.
Sí, sí, en vivo también, y también van a quedar disponibles. Y estamos pensando en que, como ahí queda todo la cantidad de aportes que pueden hacer o comentarios de los alumnos, también vamos a intentar que las preguntas posteriores puedan ser casi funcionar como un foro, tal como funciona nuestro campus virtual.
Lila, estas iniciativas, ¿pueden aplicarse o se están aplicando, en función de lo que vos conocés, en la educación secundaria o primaria, y son imprescindibles para cambiar el clima o no?
En mi experiencia hay un montón de iniciativas y hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas y de probar cosas, y hay docentes como Tomás en todas las escuelas, primarias, secundarias, en Argentina, en México y en otros países, que justamente por su vocación y su pasión de enseñar y de llegar a los alumnos experimentan con un montón de herramientas. Sin embargo, Silvia, yo te diría que U21 tiene muy identificado su desafío, que lo decía Tomás, es llegar a los, bueno, lo decía Claudia, llegar a los alumnos.
Ahí y el desafío,
donde están los alumnos, en los tiempos en los que están. La escuela tiene otros desafíos. Tiene el desafío de convivir con los alumnos, de darle sentido a una convivencia que tiene una función de socialización y de vínculo muy importante. Entonces, las soluciones que U21 construye como prototipos, como experimentación, son muy valiosas para inspirarnos en cuáles son las experimentaciones que la escuela tiene que construir. Y sí, tenemos un montón de ejemplos de docentes haciendo videos y pensando en estrategias para llegar a los alumnos en otros tiempos, pero el desafío más grande es que tenga sentido el tiempo que compartimos. Y en ese sentido tomo algo que decía Tomás también y de la experiencia UA21, que hablaba de nos metemos en la vida del alumno, ¿no? Por esta gran convicción de que hay que llegar a donde están los alumnos estudiando. Y yo creo que la escuela tiene el mismo desafío, no en la masividad y no a la distancia, pero sí de hacerse significativa en la vida de los alumnos. Y entonces, en ese sentido, creo que las experiencias que hoy transitan escuelas innovadoras, escuelas que construyen proyectos alternativos, son precisamente esa, darle sentido a esa convivencia. Y, digo, para ser más concreta, por lo pronto en nuestra propia escuela experimentamos con otras formas de lo que se denomina clase. O sea, si vamos a cambiar la escuela y vamos a pensar en otras formas de convivir, ¿qué formatos pueden haber que no sea una clase? Y cuando digo clase me refiero a un periodo de tiempo con un horario determinado, asignado a una materia determinada, conviviendo con los mismos alumnos. Nosotros estamos como lo que nosotros llamamos hackeando algunas de las dimensiones de la escuela y buscando formatos en donde ni el horario es el mismo, ni las asignaturas se manejan de la misma forma, ni tienes que convivir necesariamente con los mismos alumnos. Eso sería transformar, digamos, la convivencia escolar, que es el desafío más grande de la escuela.
Interesantísimo todo lo que hemos conversado. Pueden seguir escuchando a Lila, y seguramente Claudia la va a acompañar, el miércoles 2 de agosto a las 18 en la calle Uriburu, 950, entrepiso. Va a dar una conferencia. ¿Es posible pensar una escuela que no es escuela? Esto es en la Universidad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Y, bueno, pueden informarse más en programasiglo21.rec.uba.ar. Así que, bueno, esto va a ser el 2 a las 18 en Uriburu 950 de la Ciudad de Buenos Aires, y si estuviera Claudia ahí seguramente ya estaría transmitiéndose por el Facebook Live o por YouTube, pero bueno, paso a paso. Lila Pinto, Claudia Lombardo, una fiesta haberlas tenido aquí con nosotros.
Muchas
las invito
gracias,
ahora
gracias.
A escuchar música. ¿Quieren? De Mi Corazón
Muy
al
bien.
Sur, Rally Barrio Nuevo.
De mi corazón al sur, día te encontré. Era yo un clavel del aire, en tus ramas me cobijé. Testigo de nuestro amor, el lago me vio marchar. En tu adiós quedó una promesa, un día te voy a encontrar. Un día te voy a encontrar con tu risa angelical, tus bellos ojos de cielo, tus manos de miel y pan. Sé que un día volveré a tus brazos otra vez. casa sigue en pie. Encontrarte era mi meta, lo demás vendrá después. Casualidad, sé que un día volveré a tus brazos otra vez, cantando esta chacarera, siempre te recordaré.
En boca de todos, educación y algo más.
Gran desafío la evaluación de estos alumnos que se inscriben y participan de esta formación. Bueno, tema para un próximo programa. Vamos a la columna de Daniel Santa Cruz, que hoy va a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con esto. Hola, Daniel.
Hola, Silvia, buenos días a todos. Bueno, un nuevo espacio, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Venimos hablando, ya esta es la tercera entrega que vamos a hacer, entre todos estamos imaginando cómo va a ser la escuela y la educación del futuro, ¿no? Nos estamos basando en estudios, en investigaciones que han realizado distintas organizaciones, universidades de Europa, de Estados Unidos, que están imaginando cómo va a ser. Ya hablamos de cómo va a ser la educación en general de aquí a 20 años, en el año 2035, cómo va a ser el aula del futuro. Y hoy vamos a hablar de 10 tendencias en educación que van a tener mayor impacto y proyección. Es decir, existe un observatorio en Inglaterra que se llama Colthin Community, un observatorio de tendencias, que en este caso se dedicó a mirar cómo algunas tendencias en educación van a tener impacto en el alumnado, en los docentes, en la educación en general del futuro. Vamos a ir tratando de enumerarlas de una en vez y brevemente explicarles de qué se trata. La primera tendencia es, este observatorio la llama empoderar a los alumnos. Este es un concepto que consiste en estimular el talento y la orientación vocacional desde edades tempranas, además de personalizar la educación en función de las inquietudes y los intereses de los alumnos. Es decir, los alumnos van a tener más poder porque cada alumno va a ser un sujeto de aprendizaje distinto y sobre él, de acuerdo a sus cualidades y sus necesidades, en la escuela del futuro va a actuar de alguna manera, lo que es la tendencia llama empoderar a los alumnos. La segunda tendencia se llama feliz y saludable. ¿Por qué? Porque dice que la satisfacción y el bienestar mental y físico así en ámbitos educativos a través de tareas como la meditación o el ejercicio físico van a estar a la orden del día. Es decir, nuestros alumnos del futuro van a tener más horas de recreación y más horas de educación física. De hecho, es algo que se está dando también en Latinoamérica. Cuando hablamos de jornadas extendidas, aquí lo hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires o lo hemos visto en algunos países de Latinoamérica, gran parte de esas jornadas extendidas en los últimos tiempos se están utilizando para que los chicos tengan o deportes o ejercicios físicos. La tercera tendencia, el aprendizaje continuo. Se entiende que el aprendizaje es un proceso continuo, ¿no? Un proceso infinito. Esta tendencia propone revisar y actualizar los conocimientos de forma continua y sobre todo anticiparse a los cambios para poder estar preparado. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo decíamos hace un par de semanas cuando hablamos de que la titulación no va a terminar con el recorrido educativo de un adulto, sino que una vez graduado, la escuela, la educación, el mercado, las condiciones laborales, el momento del mundo, le va a exigir una capacitación permanente. Es decir, que la relación con su casa de estudios va a seguir por un tiempo mucho más prolongado que no va a acabar con la titulación. La cuarta tendencia es el emprendimiento. Este ítem refiere a la necesidad de estimular el emprendimiento entre los estudiantes, enseñándoles cómo gestionar los recursos disponibles y permitiéndoles desarrollar sus propios proyectos, asumiendo el riesgo de llevarlos a la práctica. La quinta tendencia es la tecnología creativa. Este punto hace referencia a la reivindicación del proceso creativo individual y colectivo del trabajo, sobre todo en las tareas vinculadas a la tecnología como por ejemplo la programación y la codificación. La tecnología va a estar a la orden del día, de hecho está en el sexto punto de las tendencias que van a marcar la educación de aquí en el futuro. porque la sexta tendencia directamente se llama tecnología. Se va a tratar de aprovechar los recursos que ofrece la tecnología con un fin pedagógico, por ejemplo, dispositivos o aplicaciones, e incorporarlos al aula con el cometido de personalizar los contenidos de acuerdo a las capacidades individuales de cada alumno. Estas son las tendencias, son 6 de las 10 tendencias que nos ofrece el Observatorio de Tendencias de Holding Community, que nos está mostrando o cómo van a ser las tendencias que van a impactar en educación. La séptima tendencia es la gamificación, que consiste en implementar elementos propios de los juegos en el aula, tales como las reglas o recompensas, con el cometido de dinamizar el aprendizaje y afianzar conocimientos. Es decir, ofrecerles a los alumnos premios y castigos a manera de juego para incentivarlos a estudiar y a no quedarse. La octava tendencia se llama nos importa, quiere decir que las generaciones más jóvenes no entienden la responsabilidad social como una estrategia de negocio, como sí lo entienden las empresas, pero sí como una obligación. Por lo tanto, adjudican a las organizaciones la responsabilidad de colaborar con los más desfavorecidos y desarrollar un entorno más sostenible. Esto dice esta consultora. Considerando esta realidad, los expertos creen que en el futuro va a ser necesario integrar el concepto que nos importe, hacer a los alumnos de alguna manera más conscientes de la realidad social, de las necesidades que tienen otros compatriotas, otros ciudadanos, para que desde el vamos entiendan de que tienen que tener una responsabilidad social cuando salgan de la escuela. El noveno punto es el poder de la multitud, el crowd power, el poder popular. Esta tendencia, que de alguna manera quiere decir que en español sería algo así como el mecenazgo popular, tener en cuenta al conjunto, consiste en utilizar el poder de una colectividad o grupo para organizarse, colaborar y lograr sus metas con más facilidad. Es decir, lo que va a buscar la escuela del futuro es agrupar a los chicos para que trabajen de modo colectivo. Y la última tendencia, según este observatorio, eso la llaman Ágora. ¿Por qué Ágora? Es una propuesta que consiste en transformar las escuelas en lugares que no se limiten a impartir conocimientos, sino espacios donde se vivan diferentes experiencias y se fomente la creatividad y la capacidad crítica de los alumnos. Justamente, el término ágora era utilizado para designar las plazas de la antigua Grecia, donde se llevaban adelante actividades de todo tipo, comerciales, culturales y políticas. El ágora, un lugar también de conocimiento, de libros, de estudios. Por eso, en la antigua Grecia, se conocía como ágora un lugar de aprendizaje y desarrollo cultural. Bueno, esto cree que una de las tendencias va a decir que las escuelas del futuro no solo van a ser un lugar que se limite a impartir conocimiento, sino que además va a recibir conocimiento y se va a nutrir con los conocimientos que traigan los alumnos, los docentes y las familias a ese centro educativo. Bueno, esta es una mirada que tiene una consultora, un observatorio, en realidad no una consultora, sobre cuáles van a ser las tendencias que más van a impactar en educación en el futuro. Gracias, Silvia. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima.
Y ya nos vamos de este programa que termina ahora, en cierto sentido, porque sabes que vuelve a estar en la página de radionacional.com.ar, que podés comunicarte con nosotros a través de Twitter, @SilviaBacher, y también de nuestro correo electrónico en boca de todos nacional, @gmail.com. Santiago Pfeiffer, Laura Cristaldo, muchísimas gracias. Sigan aquí en Nacional.